del centro de, bueno, que será parte dentro de esta, de este libro. Escuchamos, vamos con la información.
Turismo Lagos de Moreno ha recibido la invitación para participar en un libro que celebra a la gastronomía de aquellas entidades enclavadas en el Camino Real de Tierra Adentro, iniciativa que se encuentra coordinada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El INAH está haciendo un libro que va a ser bilingüe en inglés y español, en el cual va a tomar en cuenta todas las recetas del Camino Real de Tierra Adentro. Y como nosotros somos parte fundamental de este camino, nos hicieron la invitación. Estas recetas no nada más el enviarlas y ya, o sea, tienes que justificar desde dónde vienen, por qué son importantes de esta región, actualmente en dónde se pudieran encontrar este tipo de platillos. La verdad, estamos muy contentos de poder participar.
Explicó la titular de turismo, Paulina Pedrero. De acuerdo con la directora, su departamento recibió la invitación para participar hace un par de semanas, la cual fue contestada con el envío de dos recetas tradicionales de Lagos de Moreno. Posteriormente, la coordinación pidió otras dos preparaciones.
Inicialmente mandamos dos recetas, la del licor del jiconaque y el dulce de elote. Les gustaron tanto que nos pidieron otras dos y vamos a mandar la del tamal de zarzamora y también vamos a mandar la de la birria.
Paulina Pedrero detalló que los cuatro platillos enviados fueron tomados del libro La Alacena de mi abuela, escrito por el cronista local Ezequiel González Lugo, quien cedió los derechos del texto a la dependencia para su posterior publicación. Según precisó la directora, ambas publicaciones ayudarán a que la gastronomía laguense sea reconocida por propios extraños, abonando así al rescate de las tradiciones.
Rescatar la gastronomía tradicional y nuestros usos y costumbres. Entonces, para nosotros es mágico que nos tomen en cuenta y sobre todo que les hayan gustado tanto que nos pidan más.
La directora agregó que al momento no se sabe cuándo será publicada la antología del INAH. Sin embargo, se espera que tras su impresión pueda presentarse en la ciudad alteña. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y es más información. Un total de 834,000 pesos de inversión en la rehabilitación de la calle Francisco Romo. Esta semana se retomaron los trabajos de rehabilitación en la calle La Palma y la calle Libertad en San Miguel. Vamos con la información de Aurora Quijas.
El gobierno municipal de Lagos de Moreno invirtió 834,000 pesos para la rehabilitación de la calle Francisco Romo, la cual se inauguró en presencia de autoridades municipales. El trabajo realizado en esta calle abarcó más de 2,000 metros cuadrados de pavimentación, informó Fabricio Larios, director de Obras Públicas en Lagos de Moreno.
Estamos en la calle Francisco Romo, nos tocó realizar cerca de 2,800 metros cuadrados de pavimento desde la calle Emiliano Zapata hasta el bulevar Orozco Jiménez, con una inversión de 834,000 pesos ejercidos en este año.
El presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos señaló que en los próximos días estará concluido los trabajos realizados en la zona del Triángulo, La Palma y Libertad.
La zona del Triángulo, que tenemos pendiente prácticamente la mitad del trabajo, y aparte el balizamiento. Esta semana también ya se retomaron los trabajos en la calle La Palma y la calle Libertad en San Miguel y ya están prácticamente concluyendo, ya se aplicó el asfalto en La Palma.
Tecutli Gómez mencionó que a principios del mes de agosto se dará a conocer las nuevas obras que se realizarán en la renovación de la calle Prolongación Miguel Leandro Guerra en San Miguel II y en la zona del Plan de los Rodríguez, entre otras.
La renovación de la calle Prolongación Miguel Leandro Guerra en San Miguel II, una vialidad también muy importante porque esa zona también de la ciudad está ya muy deteriorada. Después vamos a estar anunciando obras en la zona del Plan de los Rodríguez, vamos a estar anunciando obras también en La Palma y en el Tepeyac y posteriormente estaremos también anunciando obras en la colonia Colinas del Valle.
Por último, agregó que junto con el gobierno del estado han revisado obras estratégicas como la renovación de la avenida Luis Donaldo Colosio y el bulevar Orozco y Jiménez. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijás.
El alcalde Tecutli Gómez agregó que se encuentran en la realización de una parte de la parte financiera de la renovación y la reconstrucción del malecón Paseo de la Ribera, el cual lo estarán anunciando en los últimos meses de este año. Es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Quédese con nosotros. Recuerde que en un momento habrá más información de aquí, La Voz de Moreno.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y bueno, regresamos con la información. Atención a la Juventud lanza campaña para apoyar con difusión a empresarios laguenses. A través de su programa Promujoven, la dependencia municipal estará brindando difusión a negocios de jóvenes laguenses. Vamos con la información.
Con la finalidad de brindar difusión a los jóvenes emprendedores de Lagos de Moreno, la Dirección de Atención a la Juventud ha comenzado con su campaña Promojoven, la cual está dirigida a todos aquellos laguenses entre 18 y 29 años.
Bueno, nosotros iniciamos con Promojoven, que es una campaña de ayuda a promover los negocios de los jóvenes laguenses. Pues ahora sí que nos sentamos, nos reunimos y vimos que si yo tuviera un negocio, a mí me gustaría que alguien me ayudara a hacerlo notar. Así que es como inició.
Explico la directora Ana Paula Hernández. De acuerdo con la titular, esta iniciativa busca dar a conocer los negocios de aquellos jóvenes comerciantes que radican en la entidad de manera gratuita.
Pues el objetivo es que nos envíen los datos generales de su negocio, marca o empresa. Obviamente tienen que ser originarios de aquí de Lagos y nosotros les elaboramos una publicidad que subimos a nuestras redes, ponemos para que se etiquete a 3 amigos y lo que buscamos es como hacer una cadenita que se vayan etiquetando y que se vaya compartiendo.
Ana Paula precisó que todos los negocios podrán participar, exceptuando aquellos que se dediquen a los giros restringidos. Sobre cómo se puede participar en dicha campaña, detalló.
Pedimos el INE del propietario del negocio para corroborar que estén dentro de los rangos de edad, que sean de aquí de Lagos, que nos envíen el nombre de su negocio, su logotipo, el giro del negocio, es decir, qué es lo que oferta, sus redes sociales, obviamente ahí las ponemos igual en la publicidad para que la gente los pueda conocer, pueda ingresar a sus páginas, su número de teléfono en caso de que lo tengan y su ubicación.
Ana Paula finalizó explicando que no hay fecha límite para ser parte de esta campaña. Sin embargo, se prevé que con el paso de las semanas se vaya realizando un filtro para no verse saturados. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Cabe mencionar que los interesados en participar deberán comunicarse con la dependencia o bien asistir a sus oficinas, las cuales se encuentran dentro del DIF Nicolado, ubicado sobre la calle Nicolás Bravo.
Señal San Juan de los Lagos.
Y entrando a la información regional, cerrado el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. La diócesis de San Juan de los Lagos informa a la comunidad que continuará cerrado el santuario. Esto después de que en días pasados medios de comunicación de otros estados de la República informaron que ya se encontraba abierto. Vamos con la información de mi compañera Aurora Quijas.
Cerrado el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, después de que días pasados medios de comunicación de otros estados de la República Mexicana informaran que ya se encontraba abierto para recibir feligreses, lo que provocó que se presentaran peregrinos a las afueras de la basílica, declara el sacerdote Ildefonso García Pérez, vocero de la diócesis de San Juan de los Lagos.
vinieron muchas personas y pues encontraron esta realidad de que el santuario está cerrado y oigan, pero a nosotros ya nos dijeron que estaba abierto. Bueno, pues ¿quién les dijo? Ya haciendo un poquito más de investigación nos dimos cuenta que algunos medios de comunicación de otros estados habían publicado que ya el santuario estaba abierto. Entonces pues sí fue necesario aclararles para que las personas tengan conciencia y no vengan con esa ilusión de que el santuario está abierto y se encuentran con que pues las puertas están cerradas.
El santuario de San Juan de los Lagos ha estado cerrado desde el pasado 28 de marzo de este año debido a la pandemia por COVID-19, el cual no tiene fecha de reapertura hasta el momento, informa el padre García Pérez.
No hay una fecha definida para la reapertura del santuario de Nuestra Señora de San Juan. Todas las fechas por ahí andan circulando, que probable es que esto, aclarar, de parte del santuario no hay una fecha definida.
Ildefonso García Pérez señala que personal de la diócesis de San Juan de los Lagos se encuentra trabajando en la logística y protocolos de medidas de prevención dentro del santuario de la Virgen.
Se han hecho preparativos y todos los preparativos para la logística y la aplicación de los protocolos de sanidad dentro del atrio y al interior del santuario no implican necesariamente la reapertura del santuario. Es decir, se está preparando ya la logística para aplicar todos los protocolos, pero esto no quiere decir que ya el santuario esté abierto, es diferente.
Por último, el padre Ildefonso García invitó a la comunidad a que continúen con las medidas de prevención, asimismo que cuiden su propia salud y la de los demás. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El sacerdote García Pérez exhortó a la comunidad a que se mantenga pendiente de la información oficial que la diócesis de San Juan de los Lagos proporciona a través de su página web o las redes sociales de la en Facebook.
Señal Calostotitlán.
Y regresando a la información que involucra a los demás municipios, los municipios que circundan nuestro municipio, vaya la redundancia, Lagos de Moreno, ahora estamos en la información de Jalostotitlán. Es que la Dependencia de Promoción Económica de dicho municipio, Jalostotitlán, brinda información a empresarios. Esto ya que la dependencia municipal ofrece información al respecto de cómo poder acceder a los créditos de FOJAL. Vamos con la información.
Promoción Económica en Jalostotitlán sigue orientando a los empresarios de la entidad para ser parte de algún tipo de apoyo, así lo explicó su director Carlos Uriel Martínez, quien detalló que por el momento se recomienda a los emprendedores participar por un crédito en FOJAL.
Estamos en conjunto con FOJAL, recientemente tenemos algunas capacitaciones y juntas, que son préstamos para pequeñas y grandes empresas. Estamos ahorita analizando, se están concentrando mucho en las empresas de segunda necesidad, ya que en este momento son las más afectadas, porque pues todos con eso de la contingencia, por ejemplo, del área textil y todo eso, sí están saliendo afectados porque no están vendiendo lo que tenían ellos.
De acuerdo con el titular de la dependencia, estos préstamos están dirigidos para pequeños y medianos empresarios. Sin embargo, detalló que FOJAL cuenta con diversidad de apoyos a forma de créditos. Sobre cuál es el monto al que podrían acceder los empresarios participantes, precisó.
Mira, tengo entendido, tenemos hasta de las pequeñas empresas desde 300,000 hasta 1,000,000 pesos, y depende ya más, si es una cantidad más, pues ya les diríamos qué es lo que necesitan.
Uriel Martínez finalizó explicando que actualmente su dependencia funge como un enlace, el cual les estará brindando toda la información sobre los créditos que ofrece FOJAL, así como otras instituciones.
Para mayor información les digo, por favor, de presentarse aquí en la Oficina de Promoción Económica, y con gusto les podemos decir y explicarles también qué tasa les manejan de interés, que creo la que están manejando en este tipo de préstamos son del 1%.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal financiera.
Y esta mañana el dólar amanece a 22 pesos con 30 centavos a la compra y 22 pesos con 38 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 21 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 90 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y en lo que respecta al tiempo en Lagos de Moreno para el día de hoy, es de 14 centígrados en temperatura mínima y 30 centígrados en máxima y una probabilidad de lluvia del 30%. La sensación térmica de Lagos en Lagos de Moreno podrá variar entre los distintos momentos del día, con 15 centígrados a las 7 horas y o los 29 centígrados a las 19 horas. La velocidad del viento será entre los 10 y los 30 kilómetros por hora, soplando en dirección oeste. Es por ello que recomendamos seguir las indicaciones que nos da el clima. Es momento de nuestro segundo corte de estación. Les recordamos que se queden con nosotros porque todavía hay más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y del otro lado de la línea telefónica tenemos a mi compañera Aurora Quijas, quien nos entregará como cada día el reporte estadístico de cómo es que vamos en el caso de los casos contagiados de coronavirus. Muy buenos días, Aurora, ¿nos escuchas?
Buenos días, Marcos. Sí, mira, el día de hoy, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, se registraron dos fallecimientos para la región Altos Norte. Estos dos decesos fueron en dos mujeres oriundas de Lagos de Moreno, entre los 70 a 79 años, con enfermedades crónicas degenerativas. Se encontraban hospitalizadas en el IMSS del Hospital General Zona 7. Con estos dos fallecimientos se suman a un total de 25 muertes por COVID-19, en la región Altos Norte, de los cuales dos son en Encarnación de Díaz, 8 en San Juan de los Lagos, 15 en Lagos de Moreno. Recordar que de estos 15 fallecimientos, lo hemos mencionado continuamente, uno ocurrió en el vecino estado de Aguascalientes en el mes de abril, en un hombre originario de Lagos de Moreno que fue atendido en un hospital de Aguascalientes donde falleció y fue contabilizado como paciente foráneo en el vecino estado. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud Jalisco, se registraron 19 casos más en la región Altos Norte, de los cuales 13 son en San Juan de los Lagos, 5 en Lagos de Moreno y 1 en Villa Hidalgo. Villa Hidalgo ya registró su primer caso confirmado por coronavirus. De estos 19 casos positivos de COVID, se sumaron un total de 364 casos confirmados para la Jurisdicción Sanitaria 2 de la región Altos Norte. De estos 364 casos, Marco, 175 corresponden a San Juan de los Lagos, 143 en Lagos de Moreno, 25 en Lagos en Encarnación de Díaz, 25 en Encarnación de Díaz, 10 en Teocaltiche, 7 en Ojuelos, 3 en Unión de San Antonio y 1 en Villa Hidalgo. El único municipio que no ha registrado casos hasta el momento es San Diego de Alejandría. Te menciono, Marco, que los casos han aumentado en las últimas dos semanas para Lagos de Moreno. También, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud Jalisco, se registró la cifra más letal para el estado. Se sumaron 42 muertes más por coronavirus, dando ya un total de 1,147 decesos. De estas cifras,
se había registrado la más alta el 5 de julio con 41 fallecimientos. La más alta, la tercera cifra más alta con 40 fue el 26 de junio. Para el estado de Jalisco se registraron 755 nuevos casos confirmados en un día, convirtiéndose hasta el momento la cifra más alta. Con esto llegan ya un total de 21.033 casos confirmados en el estado de Jalisco. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal, México sumó 6.406 casos confirmados por COVID. Con estos casos en el país se tiene un total de 324.041 casos confirmados por coronavirus. Lamentablemente se sumaron 668 muertes por COVID. Se acumula un total de 37.574 decesos por coronavirus. El día de ayer, López-Gatell, en la noche, en la conferencia, dijo que a partir de este lunes se reactivará el semáforo epidemiológico. Los casos, como lo estamos escuchando, Marco, están aumentando tanto en la región, en el estado y en el país. Por eso debemos seguir las recomendaciones de la Mesa de Situación en Salud. De la Universidad de Guadalajara nos ha indicado como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el lavado continuo de manos, el distanciamiento de metro y medio entre persona y persona. Pero sobre todo, procurar quedarse en casa, Marco.
Sí, Aurora, pues bueno, seguimos repitiendo que es la única forma de parar el virus, de tratar de, pues bueno, quedarnos en nuestras casas, pero si uno sale, pues siempre recordar que, pues bueno, será necesario tomar nuestra distancia y tratar de, pues, el lavado de manos, frecuentarlo lo más posible. Aurora, si nos puedes repetir, ¿Villa Hidalgo fue el único municipio que reportó nuevos casos, su primer caso?
Villa Hidalgo reportó su primer caso. El único municipio que hasta el momento se encuentra libre de casos es San Diego de Alejandría. Ya con estos casos, en total, sumando, son 364 para la jurisdicción sanitaria 2 de la región Altos Norte, que comprenden 8 municipios. San Juan de los Lagos con 175, Lagos de Moreno con 143, 25 casos en Encarnación de Díaz, 10 en Teocaltiche, 7 en Ojuelos, 3 en Unión de San Antonio, 1 en Villa Hidalgo. Y de fallecimientos, 25 muertes por COVID en la región Altos Norte, 2 en Encarnación de Díaz, 8 en San Juan de los Lagos y 15 para Lagos de Moreno.
Pues bueno, recordarle a la gente que pues se mantenga todavía en casa, que todavía no ha pasado esta pandemia, nos falta mucho tiempo para poder cruzarla y para poder, pues bueno, por así decirlo, darnos por salvados de esta pandemia. Pues bueno, muchas gracias, Aurora, que tengas
gracias,
un muy buen
Marco.
Día.
Gracias, buen día.
Señal estatal.
Ya entrando en la información estatal, 968 casos de dengue en el estado de Jalisco en la semana epidemiológica 27. Aumentan riesgo de contagio por dengue ante las lluvias. Debido a esta situación, la Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a realizar acciones de limpieza en patios, estanques de agua y que pueden ser criaderos del mosquito transmisor. Vamos con la información de Aurora Quijas.
La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco tiene registrados hasta la semana epidemiológica 27 un total de 968 casos de dengue, de los cuales el 85.5% son dengue no grave, informa el doctor Carlos Armando Ruiz, director de Prevención y Promoción de la Salud del OPD Servicios de Salud Jalisco.
Actualmente en Jalisco tenemos reportados para la semana número 27, que es la semana epidemiológica corriente previa, 968 casos. De estos 968 casos, es importante denotar que 809 se trata de dengue no grave. Tenemos una contabilización de dengue con signos de alarma, que significan 109, y 50 más como dengue grave.
Ante las lluvias que se han registrado en el estado, aumentan los riesgos de contagios por dengue, debido a que el mosquito Aedes aegypti busca la humedad en lugares con agua para depositar sus huevecillos, comenta el doctor Carlos Armando Ruiz.
Este ciclo del mosquito nos enseña dos cosas principales muy importantes, que si el huevo del mosquito es capaz de durar hasta un año en estas superficies, en estas paredes, y llega el agua, bueno, pues entonces sabemos que cuando empiece el temporal de lluvias, todos estos huevecillos adheridos a las paredes de los recipientes van a comenzar este ciclo de desarrollo y en aproximadamente 10 días más tardar, estos huevecillos tendrán la capacidad de ser moscos adultos volando y transmitiendo esta enfermedad.
El director de Prevención y Promoción de la Salud del OPD señaló que no solo las fumigaciones que realiza la Secretaría de Salud ayudan a eliminar el mosquito Aedes aegypti, sino también las acciones que realiza la comunidad en su hogar, como el lava, tapa, voltea y tira.
El ciclo del mosco también nos enseña no solamente a verificar por qué comienzan a elevarse estas tendencias, sino que además saber que la fumigación no es la solución respecto del control de estas enfermedades transmitidas del vector. Si el sector salud fumiga, si el sector salud pasa a las colonias y hace estos barridos a través de las máquinas pesadas que llamamos aventando nubes de insecticidas, vamos a matar al mosco adulto. Sin embargo, vamos a encontrar que en 3 a 5 días de nuevo vamos a tener la misma cantidad o mayor cantidad de moscos, porque es así como se reproducen a través de la aparición de agua en estos recipientes que tenemos en casa.
Por último, comentó que en Jalisco están circulando 2 serotipos de forma principal de esta enfermedad. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y en más información estatal, jaliscienses reciben con protestas al presidente. A las afueras de la nueva base de la Guardia Nacional estaban al menos 3 contingentes, el de familiares de personas víctimas de desaparición forzada, el grupo Frena y vecinos de Tonalá afectados por el cobro de casetas. Vamos con la información.
Entre protestas recibieron los jaliscienses al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando este arribó a la inauguración de la base de la Guardia Nacional en el Fortín Zapopan, al menos media hora antes de que llegara el mandatario nacional. Un grupo de manifestantes pertenecientes al colectivo Frena, que desde hace semanas han realizado pega de calcomanías con la exigencia de la renuncia del presidente, ya lo esperaban en la prolongación Mariano Otero, donde cerraron 2 carriles de circulación con dirección al Roble. Ya las afueras de la nueva base de la Guardia Nacional estaban al menos otros 3 contingentes. Uno de ellos, el más copioso, era el de familiares de personas víctimas de desaparición forzada, quienes consiguieron entregarle una carta al presidente que abrió ligeramente la ventana de la camioneta que lo trasladaba para recibir el escrito, pero sin mediar palabra alguna con los manifestantes. Escuchemos parte de las exigencias que hicieron los integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, en voz de Angélica Rivera, quien desde hace un año busca a su familiar.
Simplemente, señorita, que tengan un poquito de humanidad y que trabajen, porque nosotros como colectivo, en el colectivo de FUNDEC, le aseguramos que sabemos más que la Fiscalía, sabemos más que SEMEFO. Nosotros nos hemos convertido en ministerios públicos, en PI, en buscadoras. Nosotros tenemos nuestras herramientas para salir a búsqueda en campo. Y es increíble, señorita, que para un ADN nos duren un año. Para una confronta, si tenemos indicios, nos duran 1 año, 2 años. Eso es injusto. Simplemente queremos que trabajen. Yo creo que no es cosa del otro mundo.
En la protesta también estaban un grupo de vecinos de Tonalá afectados desde hace 7 años por la instalación de una caseta de cobro que les hace erogar un gasto por el sencillo hecho de entrar y salir de sus viviendas, y quienes pidieron la intervención inmediata del presidente de México, como detalla uno de los vecinos afectados, Absalón Ibarra.
En este caso pues es una empresa privada que se la otorgó la SCT. Lo que buscamos es darle hoy una carta al presidente Andrés Manuel esperando una respuesta, porque estamos aludiendo al artículo 8 constitucional de la libre petición y él tiene la obligación de su puño y letra regresarnos una respuesta.
La protesta estuvo vigilada en todo momento por 2 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y decenas de elementos de la Guardia Nacional, que en ningún momento intervinieron con los manifestantes, quienes sí tuvieron episodios de encontronazo entre el grupo que exigía la renuncia del mandatario y el grupo que lo defendía, pero nunca subió de tono y quedó solo en intercambio de palabras. Señal informativa, Celia Niño.
y es momento de irnos a nuestro último corte de estación. Quédese, porque de regreso tendremos la opinión de la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es experta en temas de antropología.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de nuestra opinión con la doctora Yesenia Peña Sánchez, como lo comentábamos, quien es experta en temas de antropología, que a quien ya tenemos del otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, doctora, ¿nos escucha? Doctora.
A ver, quita el libro. Hola, muy buenos días.
Ya está. Buenos días, doctora. ¿Doctora? ¿Nos escucha?
Sí.
Sí, ya puede comenzar, doctora.
Gracias. Muy buenos días. Tengan todos y todas, queridos radioescuchas. Marco, el día de hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre la convivencia familiar y social en estos tiempos de contingencia sanitaria. Seguramente hemos escuchado de manera constante: usa el cubrebocas, quédate en casa, lávate las manos, no te toques la cara, yo me cuido y te cuido, guarda distancia. Tal vez muchas más expresiones, y seguramente algunos estarán hartos de escucharlas. Pero déjenme decirles que es la única forma de poder parar la pandemia por COVID. Ya que haya acciones arriesgadas, reuniones sociales y familiares, en momentos de gran importancia, como onomásticos, días festivos e incluso fiestas patronales, que son unos puntos de tensión que provocan los mayores riesgos y contagios. Amén de las desigualdades económicas, políticas y sociales que se hicieron más evidentes con la emergencia sanitaria. Asimismo, han surgido nuevas necesidades que hay que cubrir y afrontar hacia la nueva normalidad que poco a poco se está acercando. Por ello, yo les pregunto, ¿qué planes, qué medidas podemos construir o hemos construido al interior del hogar, entre nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos? ¿Cómo podemos contribuir y apoyar a otros que no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, como salir a hacer la compra de sus víveres? También, ¿cómo podemos apoyar la urgencia y la necesidad de donadores de sangre en estos tiempos? ¿Por qué pregunto esto? Porque existe en el ambiente el temor constante de cualquier afectación respiratoria puede ser ya un indicio de estar contagiados. Hay un temor, hay una angustia. También existe el temor de ir hacia una clínica u hospital por el miedo de contagiarse. Mientras que en otros espacios, pues consideran las teorías de negar la existencia de este virus y bueno, no toman en cuenta ninguna de las recomendaciones. Existen también una serie de conflictos que ponen en jaque a la unidad doméstica, que hacen también redescubrir las maneras de cómo nos estamos comunicando y relacionando al interior de nuestros hogares. Muchos compañeros y compañeras me han dicho, yo no conocía a las personas con las que vivía. Y gracias a esta contingencia me estoy dando el tiempo de dar un espacio a mis padres, a mis hermanos, incluso a algunos vecinos. También es un tiempo de cambiar nuestros hábitos, de descubrir nuevas maneras de cómo trabajar. El mexicano está descubriendo el home office y la compra por internet para traer mercancía a casa. Descubrir también que es poca la privacidad. Replantear incluso la vida íntima y sexual. Estos elementos son solamente algunos puntos que están emergiendo y que se tienen que tomar en cuenta hacia la construcción de esa nueva normalidad que cada uno de nosotros tenemos que integrar y reconfigurar, lo cual exige cambios, reflexiones y creatividad para una convivencia social con bienestar. No es solo tomar en cuenta las medidas de la salud pública, que son indispensables, sino también mantener las medidas de higiene personal y limpieza de espacios, generar estrategia para la obtención de recursos económicos y generar estrategias para convivir con el menor de los riesgos posibles. Ya que han sido muchas las muertes, la emergencia de violencia social y el que no cesa la violencia criminal en los espacios públicos, lo que ha generado que muchas personas se expongan y tengan que salir a la calle, estudiantes, mujeres, colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre otros, para tener que exigir justicia social y decir basta a la violencia. Tal es el caso de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Ha sido difícil activar los procesos de un activismo por redes sociales e internet. Y la opción es muy complicada. Salir a la calle para ser escuchados en estos tiempos de contingencia. Así pues, queridos y queridas radioescuchas, no podemos permitir que la violencia se naturalice como una forma cotidiana y se lleve al extremo de expresar nuestras emociones a través de ellas y nuestras formas de convivencia, ya que las y los mexicanos no tenemos una cultura de la muerte, eso no es cierto, sino tenemos al contrario, el ingenio, el esfuerzo y la valentía. Por ello, queridos y queridas radioescuchas, quedémonos en casa y busquemos maneras colectivas e individuales para salir adelante. Repensemos nuestros proyectos de vida laboral, familiar, social, que son necesarios de reflexionar en estos tiempos de contingencia. Ese ha sido, querido Marco, mi comentario y nos escuchamos en 15 días.
Muchas gracias por su comentario, doctora. Es cierto, nos escuchamos dentro de 15 días. Muchas gracias.
Gracias.
Señal Internacional.
Y entrando a la información internacional, mexicanos con DACA analizan supuesta opción para ciudadanía. Los mexicanos en Estados Unidos analizan las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una posible salida hacia la ciudadanía.
Mexicanos en Estados Unidos analizan las declaraciones del presidente Donald Trump sobre que impulsará un decreto ejecutivo para darles una vía para la ciudadanía sujeta al mérito a los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés.
Hay que esperar porque es muy amplia su por eso digo que no es clara la intención, que no es clara los lineamientos, y hasta que no tengamos esa orden firmada no vamos a poder saberlo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Claro, las manos están en el Senado ahora, ¿verdad? Ellos son los que tienen el poder de poder pasar la ley, que ya está, pues hay una ley que es en inglés, es bueno en español sería lo que es la ley de la esperanza y de Dream and Hope Act, como de sueños y esperanza, que no nada más ampararía a los soñadores, pero también ampararía a las personas con TPS, que es un estatus de protección temporal.
El 18 de junio, la Corte Suprema de Justicia estadounidense falló en contra de la cancelación del programa, promovida por el presidente Trump, quien inmediatamente anunció que volvería a intentar desmantelarlo. Ahora les da un giro a sus intenciones, luego de recibir al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca el 8 de julio.
El reconocerle a la comunidad mexicana los aportes, lo que ha contribuido para el desarrollo de esa gran nación. Entonces fue un buen discurso el presidente Donald Trump, y nosotros hicimos lo mismo.
Después de la visita del presidente de México a los Estados Unidos, ahí empiezan otros rumores, ¿verdad? Ahí la estrategia cambia por parte de Trump. Es una, como abogada de inmigración te lo digo, es una estrategia lamentablemente del gobierno, primero para no perder los votos latinos y para, porque sabe que es importante mantener a la comunidad migrante de cierta forma contenta.
Los jóvenes extranjeros llegados en la infancia a Estados Unidos hasta ahora no cuentan con una opción para acceder a la ciudadanía, pese a estar protegidos contra la deportación y contar con permisos de trabajo gracias a DACA. Unas 700.000 personas se benefician actualmente del programa DACA en los Estados Unidos, siendo el 80% de ellas de origen mexicano. Sara Morales Gallego, Hispan TV.
Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco a mis compañeros quien siempre han estado al pendiente de su comunicación. Agradezco a la titular, quien se encuentra al frente de esta estación, a Gabriela Ruiz, así como a mi compañero David Barajas y a mi compañera Aurora Quijas, quienes hacen posible pues que este espacio informativo sea, pues bueno, sea una realidad. Muchas gracias a usted también por sintonizarnos, y recuerde que pase un buen fin de semana, y recuerde mantenerse sintonizado a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.